Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W. Así las cosas. Con Enrique Hernández Alcázar.
Toda la información que necesitas saber para cerrar el día.
Entrevistas.
Pero nosotros le apostamos al voto libre.
Debate.
La precandidata de enfrente.
Análisis.
Los 10 mil millones de dólares.
Opinión. Uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.
Estamos en vivo.
Así las cosas.
Con Enrique Hernández Alcázar.
En W. Son las 6 de la tarde en punto. 6 de la tarde de este miércoles 31 de enero. Del año 2024, con mucha información, muchísima información, y además con información delicada, con información que tiene más de un punto de vista, evidentemente, pero que está prendiendo la mecha a un mes de que inicien formalmente las campañas por la presidencia de la República en México. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, estamos en vivo en W Radio. Comenzamos.
La de 8, la noticia del día.
Como era previsible, hoy el presidente López Obrador desestimó los reportajes que se publicaron ayer, tanto en ProPublica como en Deutsche Welle, que afirman que pudo haber habido dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de 2006. En la candidatura de aquella época, hace 18 años, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo dijo Rocío Jardines? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Pues con todo se fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de calumnias fue como calificó estas acusaciones, estos señalamientos, que el narcotráfico habría dado 2 millones de dólares a su campaña de 2006, y después que el periodista estadounidense Tim Golden pues afirmó que agentes de la DEA descubrieron precisamente las pruebas que el cártel de Sinaloa habría sido quien entregó estos recursos a operadores políticos de la primer campaña presidencial, López Obrador enfatizó que eso era falso. Vamos a escuchar.
Completamente falso,
¿no?
Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios, y aquí también, pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien.
Así fue la reacción del presidente, Rocío.
Así es, Enrique, la verdad es que sí se molestó bastante el presidente. Entre más lo comentaba, pues más se enojaba, pidió no dejarse engañar a la población por estas noticias, denunció que la agencia antidrogas de Estados Unidos pues está pretendiendo intervenir en la política mexicana como lo hizo en otros gobiernos. Escuchemos.
No hay que dejarnos engañar con eso, y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. Entonces entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana.
Y así estuvo pues señalando tanto a los gobiernos anteriores de México, pero también al de Estados Unidos. Mencionó que todo esto está ocurriendo, Enrique, por el clima electoral que se está viviendo en ambas naciones. Escuchemos.
Pues porque hay elecciones. Sí, siempre que hay elecciones, aquí y allá y en cualquier parte. Sí, es una campaña. O sea, es Estados Unidos, es en Alemania, es aquí. ¿Dónde están las pruebas? No, de parte de todos. O sea, es que no es para presumir, pero México está en su mejor momento. Muy contrario a lo que quisieran los que mandaban en México, el país está muy fortalecido, sobre todo porque la gente está contenta, está a gusto, está feliz.
Incluso en algún momento, Enrique, comparó el presidente López Obrador lo que ocurre, cómo toma la gente la seguridad de nuestro país. Dijo que el INEGI pues ha demostrado que la gente se siente más segura en México en estos momentos, y sin embargo dijo en Estados Unidos esto no está ocurriendo. También dijo que no va a denunciar ni siquiera a este periodista estadounidense, ni tampoco a los periodistas que hicieron uso de esta información, una información que él insistía pues no está demostrada, y dijo que lo que sí iba a denunciar al gobierno estadounidense por la injerencia. Así lo dijo.
Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro?
Sí. Solo para precisar.
O sea, porque ¿cómo es? Que se orquesta esto, que no lo sabían sus agencias, son ajenas sus agencias. Tiene que sacar, decir la DEA, ¿sí? Si es cierto, no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas, pero no la DEA, el Departamento de Estado.
Y bueno, se le cuestionó si iba a ser de alguna forma pues esta denuncia de manera formal, o iba a hacer alguna, iba a buscar alguna comunicación con su homólogo estadounidense. Joe Biden dijo que no, que con estas palabras a través de la mañanera él ya se estaría dando por enterado. También respondió a los señalamientos de las investigaciones que dejaron al descubierto el nombre de Nicolás Mollinedo Bastar, quien era chofer de López Obrador, al señalar que podría haber estado involucrado con la delincuencia organizada. Ya se acordarán de Nico, esto cuando él era pues mano derecha del ex titular del Ejecutivo. Así lo dijo.
Sí, estuvieron con nosotros. Sí, es Nicolás Mollinedo, que estaba conmigo cuando fui jefe de gobierno. Y después también estuvo un tiempo. Nada, absolutamente nada. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Por eso es que puedo enfrentar a estas mafias. Si no, ya me hubiesen hecho polvo, políticamente hablando.
E insistió su crítica que en Estados Unidos aún no han cambiado las políticas, porque insistió, pues se sigue dando más peso a lo que hacen las agencias como la DEA, y solamente se toman intereses de quienes están incluso arriba, los que estén manejando la DEA, dijo el presidente, sin pensar en el porvenir de sus habitantes. Eso sí expresó su respeto por su homólogo Joe Biden, quien dijo ha mantenido la igualdad con su gobierno, con el país y con los pobladores de México. También indicó que el Joe Biden ha respetado mucho su administración, pero lamentó que la DEA y otras agencias estén actuando incluso por encima del propio presidente de Estados Unidos. Enrique, mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío.
Un abrazo, muy buena tarde.
Ayer en este espacio conversé con la periodista Anabel Hernández, que publicó esta información para el medio alemán Deutsche Welle, y me dijo que tuvo conocimiento de este caso desde el año 2020, como parte de una investigación que realiza desde 2019, donde la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, comprobaron que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo cercano de López Obrador durante el proceso electoral del 2006. Todo esto a nombre del Cártel de Sinaloa. Esto es parte de lo que ayer me dijo aquí Anabel Hernández.
La audiencia podrá recordar que yo desde hace varios, pues ya mucho más de un año, llevo siendo muy crítica con el presidente de la República y con el partido Morena y con algunos integrantes de este partido, pues por esta actitud tan light, por llamarlo de alguna manera, para no decirlo claramente cómplice, entre este sexenio y algunos grupos del crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa. Yo llevo ya varios años, desde el 2019, tratando de investigar, de entender como ciudadana, como madre de familia y como periodista, por qué este gobierno decidió hacer como política pública este tema de los abrazos y no balazos. ¿Por qué hoy el gobierno de López Obrador es el más violento, incluso más que el terrible gobierno de Fox, o el terrible gobierno de Calderón, o el infame gobierno de Peña Nieto? Ya sabemos, ya pasamos por estos terribles presidentes, todos ellos, curiosamente, de una u otra manera, también vinculados al cártel de Sinaloa. Lo que te puedo decir es que para el gobierno de Estados Unidos es una investigación, ha sido una investigación muy incómoda, porque llegó un momento en que cuando ya estaban ellos ya muy a punto, avanzaron muchísimo. Yo ahorita no te voy a comentar exactamente todas las cosas en las que avanzaron, porque algunos de los muy cercanos a AMLO fue detenido en Estados Unidos y confesó ante un fiscal todo lo ocurrido en aquella campaña del 2006. Así que no es que haya a ver ahora quién desmiente o quién sabe decir que no es verdad. Ya hay una confesión oficial de uno de los más cercanos a López Obrador, que en Estados Unidos en 2011 fue a declarar: caray, me agarraron con las manos en la masa, sí, esto fue verdad.
Mientras tanto, Tim Golden, que publicó este reportaje de investigación en el medio muy prestigiado, ProPublica, un periodista que ha ganado 2 veces el premio Pulitzer, sostiene que según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006 de López Obrador a cambio de la promesa de que una futura administración, si llegara a la presidencia el candidato tabasqueño, facilitaría las operaciones criminales de los traficantes. Pero subraya que la investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador habría aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas, pero funcionarios dijeron que fue armada sobre la extensa cooperación de un exoperador de la campaña y un narcotraficante convertido en informante, lo que produjo las pruebas de que al menos uno de los asesores más cercanos de López Obrador había aceptado el dinero, había aceptado el acuerdo con el narcotráfico. Esta mañana la periodista Carmen Aristegui, por cierto, platicó con Tim Golden, el periodista que publicó este texto en ProPublica.
La información que publiqué es un reportaje muy detallado sobre una investigación que hizo la DEA a partir del año 2010 y volvió atrás. En base al testimonio de un testigo protegido que en un momento fue muy criticado en México, se trata de Roberto López Nájera, conocido por su nombre de código como Jennifer, que contó a la DEA en 2009 y 2010 que había sostenido una reunión. Este señor había sido abogado, asistente narcotraficante, trabajando con el famoso traficante La Barbie. Y el señor López Nájera contó a la DEA que había tenido una reunión en 2006 en Nuevo Vallarta con políticos que decían representar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y narcotraficantes, incluyendo La Barbie. De ahí se llegó a un acuerdo para que patrocinara la Barbie y el grupo de los Beltrán Leyva a la campaña presidencial del 2006 de López Obrador. Esta información lo siguió la DEA durante más de un año en una investigación que detallamos en el reportaje que está en ProPublica.org. Y pues le recomiendo a la gente que vean la información directamente, estará en español.
Ahí está pues la declaración del propio autor de este reportaje, Tim Golden. La DEA otra vez en México y la guerra de posicionamientos y el acomodo declarativo. Porque, bueno, finalmente cuando con los mismos testigos que eran exdelincuentes, que querían reducir sus condenas, se logró que García Luna esté a punto de ser condenado en marzo. Se supone que van a revelar su sentencia o a dar a conocer la sentencia en una audiencia. Pues todo el mundo celebró esas notas, esas investigaciones, y hoy ya no. Es un tema que va en la narrativa política, en el momento electoral que estamos viviendo, y con esta luz y sombra, mucha sombra, por cierto, con que la DEA ha operado en nuestro país, eso es indudable. Y si alguien ha investigado y ha tenido contacto con la Agencia de Drogas de Estados Unidos, es Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington. ¿Cómo estás, Jesús?
Enrique, gracias. Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo lees todo este... pues esta encendida de mecha que está sucediendo en México?
Te lo voy a poner muy fácil. En la prensa mexicana no tenemos memoria histórica. Es un cartucho quemado, una nota súper, súper inflada. ¿Por qué te lo digo? Porque simplemente hay que atar cabos. Y nada más. En 2019... finales de 2018, en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán Loera, Sergio Villarreal Barragán, testigo de la fiscalía, se presentó ante el juez Brian Cogan y fue la primera ocasión que públicamente se mencionó que el grupo de los Beltrán Leyva entregaron dinero a la campaña de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. El grande, ahí lo dijo.
Sí, acuerdo que platicamos.
Pero nunca pudimos comprobar si López Obrador siquiera se enteró de eso. Escuché el fragmento que pusiste de Anabel diciendo que empezó la investigación en 2019. No me voy a meter con Anabel, ella siempre ha tenido sus cosas, pero todo eso surgió a raíz de lo ocurrido en el juicio contra el Chapo. A Tim Golden, a quien volví a ver en persona en el juicio contra Genaro García Luna y a varios testigos, nos dijo que él no sabía del narco en México, pero que estaba siguiendo una investigación de acuerdo a la información recopilada. Ahora bien, ¿por qué lo digo? Porque todo esto se publica en estos momentos en los cuales hay muchos errores. En primer lugar, el presidente López Obrador, en su reacción, que señala calumnia, dice que pues es el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado. La DEA no depende del Departamento de Estado, depende del Departamento de Justicia.
Es correcto.
Y no es una cuestión mágica decir el gobierno de Estados Unidos ahorita está difundiendo esto. No es el gobierno de Estados Unidos. Son tres medios de comunicación, bueno, dos y una reportera, que recopilan información que se las entregan exagentes de la DEA, que están encabronados, perdón por la palabra, porque este gobierno le cortó las alas a la DEA. Ojo, y tú hablaste que yo he investigado y he publicado un libro que se llama La DEA en México y estoy a punto de publicar otro.
Uh-huh. A ver, hago una pausa ahí, Jesús, porque eso a raíz del caso de Salvando al Soldado Cienfuegos.
No, incluso de antes.
No, lo de la DEA o Andrés Manuel contra la DEA, y eso fue a raíz, esa rispidez del caso Cienfuegos, ¿no?
Fue antes. Fue cuando, y está ahí textual, están los documentos oficiales del gobierno de México y de Estados Unidos. Cuando hago la entrevista de que la DEA acepta por primera vez que hay cárteles gringos,
sí,
toman ese reportaje que publiqué, esa entrevista con el jefe, con Paul Ortiz, el jefe en ese momento de la DEA en Arizona, y le mandan al entonces Procurador General de Justicia, William Barr, los cambios a la ley de seguridad, que fue al inicio, todavía era Durazo el secretario de Seguridad Pública, en el cual, si quieren los agentes de la DEA seguir trabajando en México, tienen que entregar un reporte mensual de sus actividades a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Jesús, déjame hacer una pausa porque acabamos de contactar y en la línea telefónica está Nicolás Mollinedo, quien fuera chofer y jefe de logística de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estamos? A la orden.
¿Recibiste dinero de la Barbie, de los Beltrán Leiva, del cártel de Sinaloa para la campaña de López Obrador en 2006?
No, ni en el 2006 ni nunca. Es una aberración, una nota muy causosa.
¿Por qué te están señalando como el hombre que aceptó o que estuvo en la negociación en Nuevo Vallarta?
Pues yo no sé a qué se deba, pero esto es una cosa para afectar al presidente de la República. Pues, a mí que me afectan en nada, pero ya le pegan a los CEO, le pegan al que hoy tiene mi puesto, a SAF, y ahora van conmigo. Mañana quién sabe contra quién vayan. Pero pues es lo que te puedo decir, que todo lo que dice esa investigación y todos los que están ahí, muy pocos están vivos o están libres. Yo soy libre, gracias a Dios, y vivo. No tengo nada que avergonzarme ni nada que ocultarme. Eso es una mentira que es para perjudicar al presidente. Y pues nosotros los de abajo tenemos que atendernos a las consecuencias por haber estado allá. Pero es una cosa, no tengo la palabra de decírtelo, pues la campaña de 2006, según dato del INE, la coalición tenía 618 millones de gastos de campaña. ¿Qué pueden hacer 2 millones de dólares, que en esa época eran 30 millones de pesos? O sea, y sobre todo con un señor como ese, el presidente, que su bandera es la honestidad, no le han podido comprobar nada, les enoja que no tenga tarjeta de crédito, les enoja que no se cartera. O sea, es algo fuera de serie, entonces pues le buscan por todos lados.
Y no hay un mecanismo,
aunque
Nicolás,
ya está saliendo ahí a la luz pública.
No hay un mecanismo detrás del presidente López Obrador de no ensuciarse las manos, pero que haya un grupo de operadores que hagan ese tipo de negociaciones o de sobres amarillos o de meter dinero por abajo de la mesa de las reglas del INE, etcétera.
No lo creo yo, Enrique, de lo que ha salido de eso que te refieres, sobre amarillo, pues ha salido ya en este mundo que vivimos, no se puede ocultar nada, pues. Hay un refrán grande que dice que el dinero y lo bruto no se ocultan. Entonces, es parte de lo mismo, pues, o sea, es parte de lo que hay. El que tenga problemas tiene que dar cuenta, pues. Aquí yo ahorita, tú me estás preguntando, yo estoy diciendo que no, absolutamente no. Yo no sé por qué sigue hablando de mí. Yo tengo 10 años retirado del licenciado Andrés. Yo vivo en una provincia. No tiene nada que ver con la política ni nada, y todavía me siguen diciendo, no había nacido ni él. No, ya había nacido, estaba por nacer Morena y yo ya estaba afuera.
Oye, pero, Nicolás Mollinedo, estoy platicando con Nicolás Mollinedo, que fue chofer y jefe de logística de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno y participó en la campaña del 2006 posteriormente.
2006 y 2012, son las dos campañas.
En las dos campañas.
En
las dos primeras campañas.
De apoyo logístico y de giras.
Oye, Nicolás Mollinedo, también publica el diario digital MX que tú me estás diciendo que hace 10 años que no está cerca de López Obrador, pero dicen que una red fantasma de una organización de eventos con costo millonario para presidencia, pues estás metido en esa trama de negociaciones con el actual gobierno.
No, yo no tengo nada que ver con el actual gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal. Yo el 2014 me inscribo al SAT y soy felizmente dedicado a mi familia, a mi trabajo, vendo frutas y verduras. Gracias a Dios mis clientes son los supermercados y las tiendas. No tengo nada que ver con nada. Ahí están mis cuentas y todo, y que me investigue que quiera. Nada tengo que ver. Eso hablan, que dicen, y yo no, ni me paro por dependencia, no conozco la dependencia, ni Palacio Nacional, ni nada, y he cuidado que me han invitado a ir y no tengo ni una foto porque nunca he ido, no me interesa de eso.
¿No tienes un solo contrato con el gobierno federal?
Ni con gobierno federal, ni estatal, ni tengo ni he tenido. Te repito, vendo papaya, vendo piña, vendo plátanos, vendiendo productos del campo. Y yo creo que los gobiernos no compran eso.
¿Y no conoces a Héctor Flores y a Aurelia Gordillo, esta pareja que tiene estos contratos para eventos organizados para la presidencia de México?
Conozco a Héctor con mucho gusto, sí, como no. Sí lo conozco, cuando yo estuve en la jefatura de gobierno, él nos tocó hacer los actos. Pero pues ahora no es conmigo eso. Ahorita lo hace como César, se lo hace a todos los gobiernos que ha habido. Y no sé si él le haga todo a la presidencia, no desconozco el dato. Pero son empresas que se dedican en su momento a hacer los actos, te repito. No sé qué tanto haya hecho, está haciendo Héctor Flores, no sé qué tanto ha hecho César Somero, que también hacía eventos conmigo. Pero pues lo hacen conmigo porque yo en ese momento me tocó, yo lo coordinaba cuando era en el gobierno. Pero hoy no sé con quién lo coordinen y si ellos siguen haciéndolo, es ellos. Pero no por eso tienen que ser socios. Ya quisiera yo ser socio de Soberón o de Héctor Flores.
Tú estuviste
viviendo en Europa.
Tú fuiste la persona más cercana a López Obrador físicamente durante 12 años o más.
Sí.
Dime una cosa, este asunto de que trae solo en la bolsa 200 pesos... ¿Quién le da el dinero para, si no tiene tarjetas, cuentas, etcétera, para comer, para vivir todos los días? ¿Cómo es esa logística, tú que fuiste jefe de logística de López Obrador?
No, o sea, cuando es giras oficiales, yo el departamento que yo coordinaba la logística y giras, nos, me toca a mí pagarle la cuenta. Pero hoy en día que el señor... No, bueno, hoy no, hoy es presidente, pero... Pero, por ejemplo, si el licenciado va a un restaurante, sobra quien le pague la cuenta. Además, había veces que andábamos de gira y pedíamos la cuenta y ya estaba pagado. O sea, eso de 200 pesos es un decir, Enrique, de que no usa dinero, pues, o sea, no llega. O sea, cuando lo has visto en un restaurante de lujo, lo más que lo he visto ahí en el Cardenal, ahí que llega con su familia en un día de fiesta familiar. Yo te aseguro que Tito, que es amigo mío también, pero es amigo a través de la edición, ni le ha de cobrar. O sea, a eso me refiero, que no necesite dinero, pues.
¿Y no cómo se manejaba el dinero de la campaña? Es decir, ¿quién se los daba? ¿Cómo se los daban en efectivo?
No, pues eso es público, Enrique, consúltalo en línea.
No, te lo pregunto para que nos lo compartas.
No, porque yo no soy de contabilidad, no te quiero engañar. Hay un departamento, el INE debe saber quién entregó los reportes.
Pero ¿cómo te llegaba físicamente el dinero a ti? ¿Por transferencia? ¿En sobres? ¿A ti para los gastos, pues, de logística?
Ah, no, pues yo había una gira y te dicen, oye, se va a hacer, había ahí un departamento de contabilidad. Y entonces te dicen, ¿a dónde vas? Vas a Chiapas, te vas 3 días, se saca por... como si fuera un GPS, cuánto se necesita, te dan un excedente para que pagues y eso, llegando tienes que entregar las facturas.
En efectivo,
te lo
pues.
Devuelven y ya. A veces efectivo, a veces son tarjetas, pero comúnmente era efectivo porque, como el licenciado Andrés andaba a ras de tierra en municipios, antiguamente no hay lugares todavía, actual, que no aceptan tarjeta porque no hay línea, entonces tienen que pagar el hotel, pero los compañeros tuyos, periodistas, ellos lo saben, igual lo padecían. Eso más o menos es igual. Cuando va alguien de ustedes en los medios, le dan su dinero y vete a la gira viniendo con pruebas y te vuelve a agarrar el reembolso. Eso es lo que se acostumbra. Y hay un departamento contable. Que en este caso que tú me estás preguntando, pues yo creo que el licenciado Andrés ni sabía cuánto gasolina, porque no era su negocio, él tenía que estar pendiente de su discurso y todo eso, y yo de lo mío.
¿Conocías a Roberto López Nájera?
No sé ni quién es.
Porque según él, es quien dice que...
Es de los que están nombrados ahí.
¿Leíste el reportaje, me imagino, con interés?
Sí, pero no me sé los nombres, pero de los que están nombrados en el reportaje, solo te puedo decir que no conocía a nadie, más que a Mauricio Soto, que trabajaba conmigo. Y... nombran a uno que fue candidato al Senado, que iba en segunda fórmula, porque en la primera fórmula iba el doctor Enrique, que hoy es senador de la República, y Pancho León, ese era lo que único que conocí, los vimos 2 veces, no nomás en ese acto, lo vi en un acto en Durango, porque eran candidatos al Senado, y ese día se hizo 2 actos, un acto en Durango Capital, y un acto ahí en Gómez Palacio. De ahí fuera pues no tenemos trato, los que tienen trato con los políticos son, el país está dividido por circunscripciones, esa circunscripción estaba a cargo de don Manuel Camacho, él es el que hablaba con el presidente municipal, con los gobernadores, pedía lugar, eso lo veía, yo ya nomás veía pues el sonido, que ve que no se suba más de lo que debe ser, y ya, quién va a hablar, quién va a tener, todo lo ve el área política, no lo ve el área de logística ni gira.
Bueno. ¿Rechazas haber recibido dinero del narco para la campaña
del
2006?
Narco y de algún ciudadano, de todos nosotros, ahí había gente que en la gira querían darle al jefe y él, traíamos unas tarjetitas que le dábamos el teléfono, las cuentas, y ahí podían depositar, si el que quisiera, pues, no era nuestro cometido recibir dinero y no se acostumbraba, pues.
Nicolás, te agradezco mucho la conversación.
Al contrario, hermano, nomás te quiero hacer una aclaración también, porque no preguntas, pero te digo, ahí dicen que el señor Soto nomás estuvo con nosotros en la primera campaña, que ya en el 2012 no estuvo, y como coordinador de logística y no seguridad, sino de gira, yo era el titular y tenía yo de segundo de a bordo una gente que me ayudaba mucho, que es la doctora Polinia Romana Sierra, hoy es diputada, ha sido varias veces. Sí, ese era mi brazo derecho.
Sí, parte de las Gacelas, cuando fue la jefatura de gobierno.
No, ella era jefa de las Gacelas. Exacto. Yo era el mero jefe, sí. Y ella seguía ahí. Y ella trataba más con ella por ser del mismo sexo.
Polimnia.
Pero ella no era Gacela, era jefa de la Gacela.
Sí, era la jefa, era la Gacela mayor, digamos.
Bueno, no, yo no le digo así, era la subdirectora.
Bueno. Nicolás, gracias por estos minutos.
Al contrario, en contacto, Enrique, me da mucho gusto tener la oportunidad. Cuídate mucho. Tengan buen día.
Hasta luego. Nicolás Mollinedo, que fue chofer de López Obrador, que luego se supo ganaba como subsecretario porque era jefe de logística y luego estuvo con él en las dos campañas a la presidencia de la República, fallidas de alguna manera, 2006 y 2012, y dice, jamás recibimos dinero de ningún narcotraficante, ningún cártel y de ningún ciudadano. Jesús, perdón la interrupción. ¿Ahí estás, Jesús?
Sí, Enrique, perdón.
Perdón la interrupción, Jesús.
No, al contrario, de oportuna para escuchar justamente. Y mira, encaja perfectamente con esto. Yo no voy a decir si sí o si no. Lo que sí te puedo decir es que hay que atar cabos de los años en que se está haciendo el reportaje. Porque el grande fue el primero que públicamente habló de dinero del narco en una campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la de 2006. Y de ahí surge todo este desastre. En declaraciones de informantes que tú te dirás a quién le das credibilidad y a quién no, tomando en cuenta a la historia de la DEA. Te repetía, están muy molestos los agentes de la DEA por que le cerraron las puertas en este gobierno, porque hacían lo que querían. Se metían hasta en la cama de la PGR con Marisela Morales. Eso es conocidísimo. El agente de la DEA, que tanta relación tenía con la exprocuradora en el gobierno de Felipe Calderón, fue sacado de México antes de que el escándalo tronara. Y ahora que están acotados, pues exagentes que funcionaron en su momento han dado a conocer esta información que no ha sido corroborada, porque el reportaje de Tim Golden lo dice claramente.
Sí, sí.
No se sustentó para hacer una acusación formal en contra de López Obrador, porque no saben si él siquiera se enteró de lo que pudo haber ocurrido o no.
El testigo dijo que gente cercana había recibido dinero. La DEA no encontró pruebas suficientes, se desestimó el caso. Ese sería como el gran resumen. Pero en medio persiste la duda. Digo, se lo acabo de preguntar a uno de los señalados.
Vamos a ser claros en este caso. Y vamos a decirlo con toda claridad, quien salga raspado, que salga raspado. Jennifer López Nájera era alguien que no conociéramos en México. Proceso tiene una portada dedicada a Jennifer, que incluso ProPublica la utiliza para ilustrar el reportaje, sí, que no hace mención, eso es asunto de ProPublica, cuestión editorial.
¿De qué año es esa portada, Jesús, te acuerdas?
¿Perdón?
Esa portada de Proceso con Jennifer, ¿de qué año es?
Ya parezco Alzheimer, pero tiene algunos años. O sea, no es información nueva. Ahí tú la puedes buscar, viene en donde está la versión en español del reportaje de Tim Golden en ProPublica, viene la imagen de la portada. Y ahorita se me fue el año. Pero lo que te quiero preguntar es esto, Enrique, a ti. 2006, una elección peleada, en la cual Proceso entra en disputa y se queman las boletas electorales por una demanda que puso Proceso. Llega Calderón, empieza a actuar contra el narco. ¿Quién era su secretario de Seguridad Pública?
Genaro García Luna.
¿Con qué fracción del cártel de Sinaloa se le vinculó y fue acusado en Estados Unidos?
Con los Beltrán Leyva.
¿Quién testificó y habló por primera vez del tema de este dinero?
El Grande.
Sergio El Grande, que trabajaba con quién.
Con la Barbie.
Con los Beltrán Leyva.
Con los Beltrán Leyva.
La Barbie hace declaraciones, otro testigo de la DEA. Ahora bien, te pregunto. Pues si Genaro García Luna está acusado y fue declarado culpable de ser cómplice del cártel de Sinaloa, que va a ser sentenciado en junio, no en marzo, ya se cambió la fecha.
En junio, sí, es cierto, tienes razón.
Tenía que haber sabido de esto, ¿correcto?
Pues en teoría sí, ¿no?
Bueno, pues ese es en teoría lo que están ellos haciendo a suposiciones, de que sea gente de la campaña, que a lo mejor lejos, o lo que tú hayas, o lo, como quieras verlo, ajá, la misma DEA dice, no sabemos si López Obrador se enteró. Es como si preguntaras, lo que todo mundo, todo mexicano se pregunta, si Genaro estaba metido con el narco, Calderón no sabía, y a mí me lo dijo en entrevista Roberta Jacobson, sí, sabía, en el caso de Calderón.
Es que pasa mucho con los políticos, ¿no, Jesús? ¿Te acuerdas? O sea, Bejarano y el dinero de Ahumada, le preguntaron a Andrés Manuel, pues no sabía.
Por eso te digo, ¿te imaginas si Calderón se hubiera enterado o si hubiera corroborado esto que se está ahora refriteando? ¿No hubiera hecho un escandalazo que toda la vida López Obrador le dijo presidente ilegítimo?
Pues seguramente, pues seguramente.
Callado.
Pero totalmente. Es lo mismo de pensar, Jesús, a lo mejor, bueno, López Obrador, y no hay evidencia que López Obrador haya recibido ese dinero, que se haya enterado de que alguien de su campaña ha recibido ese dinero. Nicolás Mollinedo me acaba de decir, jamás recibí dinero del narco, pero llegó o no el dinero, hubo ese ofrecimiento o no, hubo esas reuniones o no. Evidentemente no vamos a tener una nota de remisión o una factura, ¿no? Como evidencia.
Efectivamente. Es como pensar que en Colombia y en muchos países de América Latina, incluido el nuestro, el narco no mete dinero a las campañas.
Sí,
te voy a decir por qué sí lo hacen. Porque lo que más les interesa no es llegar a un presidente, sino apoderarse de territorios.
Sí.
Las municipalidades...
Conservar su negocio, ¿no?
Exactamente. A ver, vamos a decirlo francamente. En el gobierno de Fox, antes de Calderón, el Vicentillo, Jesús Zambada Niebla, testificó en el juicio con el Chapo. Yo fui a Los Pinos a reclamarle al jefe del Estado Mayor Presidencial. Él, el hijo del Mayo Zambada, entró a Los Pinos a regañar a un general porque estaban molestando a su mamá.
Sí, sí.
Entonces, la verdad, a mí me parece, digo, yo no le quito ningún mérito a que estén publicando estos documentos que no tienen sustento. Suposiciones, declaraciones de testigos. Y mira, te lo digo yo que he dedicado mucho tiempo de mis años profesionales a buscarle al narcotráfico y que la gente cree que el libro La DEA en México es una apología a los agentes de la DEA.
Sí.
Quien lo lea se dará cuenta que no. Pero
decía yo, claro,
también
oscuro,
debemos,
sí,
debemos de decir una cosa. Los agentes de la DEA se agarran de cualquier declaración para formar un caso y para quedar bien con sus jefes, que no es lo mismo que los fiscales. Los procedimientos para un encausamiento como el del general Cienfuegos que tú hacías referencia es, primero, recogen los agentes la información para formalizar un caso. Se lo presentan a los fiscales. Los fiscales se lo tienen que presentar al Departamento de Justicia. el Departamento de Justicia lo tiene que analizar y se lo tiene que presentar a un gran jurado. El gran jurado tiene que decir si tiene validez o no de acuerdo a las pruebas que tengan. Si el gran jurado dice que no, no hay caso. Ni siquiera se investiga. Imagínate si no hubiera sido oro molido esto. Para un gobierno tan cuestionado, que nos heredó todo lo que estamos viviendo, como el de Felipe Calderón, que esta información no la tuviera. Ahora, lo que me pregunto, y eso, digo, a lo mejor, te repito, Tim nos vio a varios reporteros en el juicio contra General y nos dijo que el del narco no sabía nada. Llegó a hacernos algunas consultas. Omite señalar que después del 2006, Genaro García Luna era el enlace del cártel de Sinaloa a través de los Beltrán Leyva. ¿Y por qué lo digo fehacientemente? Sí. Porque ya fue juzgado en Estados Unidos y fue declarado culpable. Es, hasta el momento es un narcotraficante, le falta su sentencia.
La sentencia en junio.
De Estados Unidos.
En junio. Bueno, pues vamos a estar platicando. Hay mucha tela de dónde cortar de estos temas, Jesús. De entrada, por supuesto que te agradezco la conversación de esta tarde.
Gracias, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo. Jesús Esquivel es corresponsal de la revista Proceso allá en Washington.
Así el clima. Con José Martín Cortés, meteorólogo en Meteorred. Así el clima.
Oiga, el frente frío ya 32, hoy 31 de enero, que parece 100 de enero, pues presenta alerta invernal en el norte del país. Usted ha sentido un poquito más de frío en la capital de la República. Puede haber también lluvias intensas. En la línea, José Martín Cortés, meteorólogo de cabecera. ¿Cómo estás, José Martín?
Hola, bien, gracias. Muy buena tarde, noche a todos, Enrique.
¿Cómo pinta la mitad de la semana?
Pues con estos contrastes, como lo comentas, domina, o siendo lo más relevante, este frente frío número 32, que estará ingresando al norte del país el día de mañana, acompañada por la corriente en chorro, recordando ese sistema que transporta humedad, nubosidad desde el Pacífico, y estados allá de Baja California, Sonora, incluso también Baja California Sur, parte de Chihuahua, esperen lluvias fuertes de jueves a viernes, nevadas en zonas montañosas, viento fuerte, descenso de temperatura. Y al menos justo estos sistemas solo estarán afectando a aquella región norte del territorio mexicano. Para esta mitad centro-sur, más bien tuvimos esta nubosidad, bien decías, descenso de temperatura, un ambiente ya más fresco después de varios días con algo de calor. Pues bueno, bajó la temperatura ayer en Ciudad de México y de hecho también el fin de semana se quedaron en promedio entre los 20, 22 grados cuando mucho, y hoy un poquito más, por ahí llegando a los 23, 24 grados. Pero también la diferencia de días pasados es que aumenta el potencial de lluvias durante esta noche y madrugada en el Valle de México. Actualmente, en estos momentos, ya están estas lluvias en el Estado de México, hacia Michoacán y también hacia en el occidente, Jalisco y alrededores. Más tarde, entonces, pueden llegar a cubrir esta región del Valle de México y alrededores, también partes de Morelos, de Hidalgo, de Querétaro, sectores también de Guerrero. Entonces, tenemos estos diversos efectos en nuestro país, Enrique, y que todas indicar que así continuará al menos para el jueves. Todavía posibles lluvias dispersas por la tarde-noche en el Valle de México. Les digo, ya estaría lloviendo allá en el norte del país, calor en el Pacífico, y pues bueno, a cuidar la salud por estos cambios que se están previendo.
Caliente el Pacífico, frío el país, algo que enfríe también la política, ¿no? Bueno, en fin. Gracias, José Martín, te mando un abrazo.
A ustedes, gracias, muy buena noche.
@ Infometeoro en ex Twitter, por si quiere más información de cómo viene el clima. José Martín Cortés, meteorólogo de cabecera.
Tendencias, la actualidad, en un clic.
En la redacción de W Radio se encuentra Alejandra Pérez Molina. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, hola, Enrique, ya lista con todas las tendencias.
Pues venga, de ahí que trae el portal de W Radio.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó multar a Morena con más de 62 millones de pesos por encontrar gastos no reportados correspondientes al proceso interno para definir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Enrique, los argumentos de los representantes de Morena no fueron suficientes para evitar la multa.
Bueno, ¿y los diarios electrónicos?
El País destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que había sido propuesta por el presidente López Obrador. Esto gracias a un amparo que argumenta que la ley tenía afectaciones al medio ambiente, violando la Constitución. Y Reforma tiene información en materia de salud, y es que la COFEPRIS autorizó el uso de una autoprueba de detección de VIH. Una de las formas de hacerse el test es que la persona reciba una demostración por personal capacitado e instrucciones para interpretar los resultados. Con esto se contribuye a garantizar diagnósticos oportunos.
O sea, una prueba rápida y casera, pues, de VIH.
Casera, aún no se saben bien los detalles. De hecho, la COFEPRIS dice que más adelante va a dar más detalles, pero pues.
Bueno, pero podría acabar como las pruebas de COVID, estas rápidas, ¿no?
Yo creo que sí, es lo más seguro.
Bueno, ya veremos su nivel de eficiencia también. ¿Qué es viral en las redes?
En Facebook e Instagram circula un video de cómo un limpiaparabrisas finge ser atropellado. El hecho ocurrió en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México, y quedó grabado como un conductor de transporte público se negó a que le limpiaran el parabrisas, por lo que el individuo recurrió a simular la agresión.
Le dicen Neymar, dice en su cuadra. ¿Qué hay en TikTok?
Enrique, parece ser que está por resolverse el misterio de la desaparición de Emilia Earhart. En TikTok circulan imágenes del registro de un sonar que podría ser la prueba del hallazgo de los restos del avión de la pionera de la aviación. Bueno. Y es que la empresa Deep Sea Vision pasó 90 días en la búsqueda y reveló las imágenes, pero ¿qué crees?
¿Qué?
Se va a reservar los detalles de la ubicación porque planean una exploración posterior en la zona.
Y luego un documental y luego una película. Bueno, en fin. Gracias, Ale.
Gracias, Enrique. Nos vemos mañana.
Un abrazo. Alejandra Pérez Molina, desde la redacción de W Radio. Son las 7 de la noche con 5 minutos. Tiempo de viajar hasta Guadalajara.
En tres patadas.
¡Hazle la patada!
Con Diego Petersen.
¡Patada y cólico!
Diego Petersen, ¿cómo te va?
Muy bien, estimado Enrique. Oye, ahorita que estaba oyendo hablar de las recomendaciones de Pigmenio sobre Tim Golden, me acordé de aquella máxima del periodismo del filósofo de Güemes. Si te miente la madre, checa la fuente, no vaya a ser una volada.
Ahora se dice, si te mienta la madre, checa tu mail.
Checa tu mail, sí.
Bueno, vámonos con tu primer patada, venga.
Patada inicial.
Está muy caliente el ambiente.
Está muy caliente el ambiente. Y a ver, Enrique, lo que está haciendo el presidente, dice que no, él no aspira a un maximato. Claudia Sheinbaum dijo ayer, no, pues, ¿qué? ¿Cómo creen? La que voy a mandar soy yo, él nada más es el líder.
Pero tú tienes una frase, ¿no? Que no es maximato, ¿cómo es?
No es maximato, es un encargato.
Encargato.
Ahí te encargo que te hagas más refinerías, ahí te encargo que sigas con la política de seguridad, ahí te encargo que hagas más trenes, incluso lo que iba a ser el proyecto estrella de Claudia Sheinbaum, el tren México-Querétaro, se lo va a dejar ya planchado, le está dejando, bueno, con las famosas reformas, le está dejando todo un proyecto de gobierno donde efectivamente, pues digo, no, si no es un maximato, ¿cómo se parece, Enrique? Es decir, hay una voluntad del presidente no de continuar la transformación, sino de que continúe la transformación como él la ve y solo como él la ve.
Híjole, para los más jóvenes, ¿cómo les explicarías el maximato?
La frase esa preciosa de que aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente.
Ahora así, vamos a poder decir, así, historia mínima de México.
Historia mínima de México. Vamos a decir, aquí vive la señora Sheinbaum, que es la encargada, pero el que manda vive en la chingada.
Híjole, bueno.
Bueno, así se llama el rancho, ¿no?
Te van a mandar ahí por andar diciendo cosas, pero bueno.
Dios y comba.
Vámonos con la que sigue.
Patada en el área.
Esta fue patada, pero de gol de campo.
Sí, y pasó, fue bueno el gol de campo. A ver, el gobernador Enrique Alfaro anda, después de su pleito con Dante, como totalmente desconectado de la política. Él dijo, yo ya no me voy a meter, no me hicieron caso, nombraron a primero a Samuel, él estaba en contra, claramente salió mal, luego salió a decir que salió mal, luego roban, nombran a Maynes, lo que tampoco es de su grupo, y lo aparece con una influencer en el juego de los 49 de San Francisco, en camiseta, completamente quitado de la pena. Nada tiene de malo que alguien vaya a un juego con su dinero, ¿no? El problema es esta frivolidad de la que han caído los naranjas, ¿no? Es decir, particularmente los dos gobernadores naranjas, que mandan cada vez más señales de que lo naranja es sobre todo frívolo. Se pudo haber esperado un añito de que el año que entra no va a tener nada que hacer. Qué afán de ir a exhibirse a un
que no
juego.
Es la primera vez, como dices, ¿no?
Claro, nada más no es la primera vez. Lo hemos visto en el básquet también, ¿no? En un juego de básquetbol antes de tomar posesión. Ya andaba ahí con empresarios locales.
Pues es que nadie puede negar la cruz de su parroquia, hombre, ¿no?
Hombre, pero una cosa es que no niegue la cruz de la parroquia.
Y otra que la derrames.
Es que no te acuerdes que algo representas. Digo, la camiseta estaba padrísima. Es así, yo creo que se va a hacer viral, ¿eh?
¿Tú crees? Porque estaba muy holgada, no, o muy apretada.
No, bueno, estaba muy apretadita y se ve, así se le ve el cuerpo muy marcado, Enrique.
Sí, es que dices, oye, se te ve el cuerpo muy marcado, pero no quiere decir que tengas el cuerpo muy marcado, ¿no?
Sí, no, es que pues no era de lavadero, era como de lavadora.
Bueno, vámonos con la joya.
Patada de mula.
Vas a seguir teniendo clienta, ¿eh?
No, bueno, o sea, sí.
Por cierto, nada más me acordé.
Por cierto, sí, estamos muy contentos de que nos va a salvar muchísimos miércoles, pero hoy se la ganaron, Enrique.
Hoy se la ganó la otra mañanera.
La otra mañanera. Escuchemos a Xochitl.
A ver.
Necesito la experiencia y la fuerza de Alito.
Ok.
¿Y luego qué dijo? Dijo un poquito más. A ver si le soltamos un poquito más.
¿No lo tienen? Dijo, porque es muy cabrón.
Es que tener un cabrón así, o ser un cabrón así, es un privilegio que todo partido debe aquilatar.
Dijo, no, pues ya vámonos, ya hay que cerrar la cortina, vámonos, regresemos en 2024, pero en agosto.
¿Cómo? ¿De plano? Mejor la próxima semana, Enrique.
Bueno, la próxima semana nos vemos, nada más porque tú me lo pides.
Ándale, pues.
Gracias. Te mando un abrazo, Diego.
Hasta pronto.
Diego Petersen, periodista y conductor allá en W Radio Guadalajara, como cada semana. Así las cosas. Son las 7 de la noche con 11 minutos y espérese, porque tenemos más. ¿Se acuerdan que para encerrar en la cárcel a Rosario Robles, la Fiscalía General de la República dijo, no, pues es que miren, hasta tiene 2 licencias de conducir, 2 casas, se va a fugar, métanla a la cárcel? Y eso lo concedió el juez sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano. Pues, ¿qué creen? Que la licencia de conducir, la segunda que presentó la Fiscalía General de la República, ¿sabe quién la sacó? Un funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum. Falsificaron una licencia en las máquinas de la CEMOVI, donde hacen las licencias de todos, con una foto de internet de Rosario Robles, una firma medio pues chaquetona ahí, toda mal hecha. Y esa fue la prueba de la Fiscalía General de la República para meter a la cárcel a Rosario Robles. ¿No que la venganza no era lo suyo? De eso vamos a platicar.
Expedientes con Arturo Ángel.
Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique? Mi semanita intensa.
No, bueno, no, para donde le veas, desde la filtración, hackeo, lo que sea, extracción ilegal, hasta el narco y el 2006 y Andrés Manuel y la DEA.
Sí, Colosio.
Y ahora reparas en este documento que acepta, después de 5 años, la Fiscalía de la Ciudad de México, que falsificó.
Sí, a ver, si tuviéramos que empezar.
¿Qué era falsificada?
Si tuviéramos que empezar dando la nota tal cual, es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues acaba de terminar una investigación que concluye eso, que la licencia de conducir que la Fiscalía General de la República de Gertz presentó en la audiencia inicial de Rosario Robles, sí era una licencia que salió de la CEMOVI, o sea, del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero era una licencia falsa.
Apócrifa. Hechiza.
Hechiza y...
Pero dentro de las mismas oficinas y máquinas...
Exacto.
Para que pareciera una licencia verdadera.
Exacto, o sea, el plástico y el número de serie es real, pero nunca lo tramitó Rosario Robles. Sino, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, un señor que se llama Pánfilo Escobedo Beltrán, que era un funcionario de la CEMOVI. A ver, haciendo un poco de contexto rapidísimo. El 13 de agosto del 2019, a Rosario Robles, ella se presenta voluntariamente al reclusorio sur, a esta audiencia, pues, muy famosa, ¿no? Encabezada, tú lo recordarás, por el juez Jesús Delgadillo Padierna, pariente de Dolores Padierna, ¿no? Sí. Y en esa audiencia, después de que vinculan a proceso por delitos, vinculan a proceso a Rosario Robles por delitos que en realidad no ameritaban una prisión preventiva en automático, la fiscalía le dice al juez, oye juez, pero es que ¿sabes qué? Yo creo que Rosario Robles se quiere escapar. ¿Y por qué? Y dicen los fiscales, porque fíjate que la muy tramposa tiene dos licencias de conducir con dos domicilios distintos. Y la ley dice, cuando no hay certeza de dónde vive una persona, es una red flag y contribuye al argumento de que se quiere escapar, ¿no?
Fugar.
Ajá. De hecho, me acuerdo muy bien de esa audiencia porque la cara de Rosario Robles y de sus entonces abogados fue de, ¡ah, caray!
¿Y esa licencia?
¿Y esa de dónde salió, no? Total, ya conocemos la historia, le meten la prisión preventiva, 3 años estuvo encerrada Rosario Robles, pero poquito después de aquella audiencia inicial, denuncian, porque además les pasan el expediente, ¿no? Al que tienen derecho, y se dan cuenta que la licencia de conducir era una licencia muy rara porque tenía una foto.
Muy grande.
Muy grande y como medio de perfil. O sea, no parecía la que te toman en las máquinas ahí de cuando uno iba a sacar su...
No parecía de las peores fotos que siempre tiene uno, que son las de la licencia.
Ajá, en esta como que se veía que muy
hasta
bien.
Hasta lo cantaba Liliana Felipe en su canción de Mala, ¿no? Mala como foto de licencia.
Ándale, exactamente, ¿no? Entonces acá como se veía muy bien. Y entonces Rosario Robles dice, me suena, la googlean sus abogados y la encuentran en internet. Entonces,
La misma foto.
Ponen la denuncia, se abre la carpeta de investigación 2019 y pasaron casi 5 años, ¿no? Porque en varios momentos la fiscalía quiso cerrar la carpeta de investigación, quiso archivarla con la idea de que no tenemos los elementos, no sé qué, ¿no? Pero como que no, porque en la licencia pues venía que funcionario le autorizó un número de folio, todo eso era rastreable. Entonces, a través de impugnaciones, recursos judiciales, la carpeta de investigación se mantuvo a flote y la novedad es que finalmente, después de todo este tiempo, la Fiscalía, ya no Rosario Robles, la Fiscalía de la Ciudad de México, con su propio peritaje, dice, en efecto, la licencia sí salió de ese móvil.
Ups.
Sí le expidió este señor Pánfilo Escobedo.
Ups.
Pero ni la foto ni la firma son verdaderas, ¿no? Ups. Están montadas ahí, el peritaje lo prueba, y entonces lo que hizo la Fiscalía, Enrique...
Pero dos veces intentaron como mandar al archivo muerto este tema.
Exactamente, ¿no? Pero ahí un poco en la estrategia de los abogados de Rosario Robles de, oiga, no, esto no lo pueden... Pero además son vías... Porque además no se trata solo de un documento falso. Mm. Es un documento falso...
Prueba.
Exacto.
Que fue usado como prueba.
Y que ocasionó que durante 3 años... Rosario Robles estuviera presa, porque recuerden que la prisión no era porque le confirmaran si se robó o no el dinero de la estafa maestra, siempre lo dijimos hasta el cansancio, no,
¿por?
¿No? Por riesgo de fuga, ¿no?
¿Y la acusación fue por?
Omisiones, ¿no?
¿Y el dinero? ¿Y Sebadúa?
Ajá.
¿Y el hilo?
Exacto, ¿no?
¿Dónde eso... está? ¿Lo van a devolver? Ahora sí que... Eso no se ha arreglado.
No, y recordás que Emilio Sebadúa, que era su oficial mayor, hizo, por cierto, una denuncia buscando el dichoso criterio de oportunidad. Hizo un Emilio Lozoya. Sí, denunció que Luis Videgaray, que Rosario Robles, ¿no? Y hasta el día de hoy ninguna prueba de eso, por cierto, ¿no? Entonces...
Pero qué desaseado caso también.
Totalmente. Ahora, ¿qué sigue? Ese es el chiste, porque la fiscalía dice, bueno, yo ya concluí mi investigación. Creo que este señor Pánfilo Escobedo es responsable, pues, delito de falsificación, o sea, de un documento
al que alguien le ordenó oficial. Falsificar una licencia.
Exacto.
¿Se va a llevar el premio de chivo expiatorio otra vez?
Exactamente, ¿no? Porque, pues, de hecho, el día de hoy, Enrique, está programada la audiencia inicial. Pero se pospuso porque este señor no tiene para costear un abogado privado. Le tuvieron que poner un abogado de oficio. El abogado de oficio
se tiene que enterar
llegó y dijo, oiga, no me sé nada del expediente.
No he leído ni un párrafo, ¿no?
Exactamente. Entonces, se ha programado para el 27 de febrero a las 11 de la mañana.
Se va a enfrentar la justicia a un cuate que no tiene para pagar un abogado privado y que alguien desde hace 2 años no trabaja.
No, ama, porque además lo corrieron.
En el gobierno de la Ciudad de México, creo que anticipando.
Ajá.
A quien le mandaron, oye, falsifícate esta licencia, ¿no? Claro. Como cosa tuya.
Claro. Entonces, lo que uno esperaría ahora, Enrique, es que no pase, por ejemplo, lo de Pegasus, ¿no? Que vimos que acusaron a un técnico de una empresa de hacer lo que supuestamente hizo el espionaje, pero pues ese señor, ¿qué móvil tendría o qué interés tendría? Es lo mismo en este caso. Parece difícil que a Pánfilo un día, estando aburrido en su oficina, dijo, ay, pues voy a falsificar licencias de conducir, ¿no? Que una licencia que convenientemente usó la fiscalía de Gertz Manero para sustentar la petición de prisión preventiva contra Rocío Robles. Entonces, más allá del proceso, creo que lo que valdría la pena preguntarnos es si este proceso que se inicia y que todavía va a tener una fase de investigación complementaria, pero vigilada por un juez, va a derivar en que sepamos quién le ordenó a este señor. Fue...
Tendría que, pero hemos visto otros casos que... Bueno, Pegasus.
Exactamente, ¿no?
Pasó
pero
exactamente lo mismo.
Pues aquí había varios interesados.
Oye, pero ve, hemos dicho muchas veces sí. Que a esta fiscalía se le caen los casos a pedazos porque no los presenta bien. Las acusaciones, las pruebas, las evidencias, las carpetas de investigación. Pero también hemos visto varios casos, Alejandra Morán, donde inventan pruebas, inventan delitos para justificar sus andanzas o sus teorías o sus hipótesis.
Claro. Claro, pues aquí vamos a ver qué sucede. Digo, lo que intentaron, lo que acabamos de decir, 2 veces intentaron archivar la investigación, ¿no? Resulta que la defensa también había hecho un peritaje y le dijeron, oye, no, las víctimas, es decir, los abogados de Rosario, ¿cómo que la quiere cerrar? Si además está muy, o sea, la licencia está ahí, es una licencia real que salió de la CEMOVI. No había que hacer la gran investigación pericial, de ahí que pasaron.
Estaba en casa, ¿no?
De ahí que pasaron casi 5 años, ¿no? Pero bueno,
cosa de caso. A ver cómo se pone, a ver para cuándo reponen la audiencia.
La audiencia va a ser el 27 de febrero.
Ah, ya.
A las 11 de la mañana, ¿no? Es el tiempo que le dieron al juez para estudiarse el expediente. Pero de nuevo, días. Enrique, yo diría que más allá de las cosas que haya hecho este señor, pues esperaríamos quién lo ordenó, ¿no? Fue desde el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República, que también tendría que hacerse responsable por haber presentado una prueba falsa en una audiencia.
Ya la Fiscalía lo aceptó, la Fiscalía Capitalina.
Exactamente, la Fiscalía Capitalina está diciendo ahorita, este documento es falso. ¿Qué responsabilidad tendría que haber a nivel federal, ¿no?
Qué desastre, en fin. Una pruebita nada más de cómo de pronto se opera en estos casos de altísimo nivel, que involucraba a una exsecretaria de Estado.
Exacto, ¿no? Lamentablemente...
Con un presidente que decía, no es venganza política.
Ajá.
Con todo lo de Ahumada de por medio, y en el recuerdo.
¿No? Recordemos a la única que encerraron por el tema de la estafa maestra de nivel secretaria de Estado, ¿no?
Y nunca han regresado el dinero.
No.
No se sabe dónde quedó.
No.
13,000 millones de pesos.
13,000 millones de pesos, ¿no? Que hasta el día de hoy no han sido devueltos ni un peso.
Qué cosa. Expedientes que te encuentras en el camino. Arturo Ángel, gracias como siempre.
No, aquí estamos y nos vemos el lunes.
Lunes y miércoles, Arturo Ángel con sus expedientes aquí en W.
Resultados. Pasión.
¡Bélico! ¡Bélico!
Figuras. Así las canchas. Con Nicolás Romay.
¿Cómo estás, Nico?
¿Cómo estás, mi querido Enrique? Me da gusto saludarte. A ver, no podría dejar de ser el fútbol mexicano si no existiera una figura como la de Miguel Herrera, ¿no?
Oye,
y
sí,
si no existiera,
¿qué cosa?
Y no se peleara, y no estuviera, ¿no? Desde jugador.
¿A cuántos se ha cacheteado? ¿A cuántos no les partió en los tobillos, no?
Sí, es parte de, ¿no? Es parte de nuestro fútbol.
Y es parte del carácter del Piojo, también hay que decirlo.
Sí, aunque te voy a decir algo. Ayer Miguel Herrera sí fue un poco inocente, ¿eh? Un poco inocente, y te voy a poner el contexto. Digo, un poco inocente no, porque él...
A ver, porque estamos hablando de lo que dice, yo estoy celebrando el triunfo del Cruz Azul 1-0, hasta me mandaron una gorra del Cruz Azul muy bonita, muy feliz. Pero lo que pasó después del juego del vestidor,
sí,
cuéntanos.
Eso es lo importante. Mira, antes de que iniciara el torneo, el 15 de diciembre... Miguel Herrera, en una entrevista, ya sabes que Miguel Herrera es un tipo que habla de absolutamente todo, ¿no? De lo que le pregunten, él va a hablar y él va a tener una opinión y él va a comentar. Bueno, pues le preguntaron por Cruz Azul y él cuestionó la llegada de Iván Alonso, el director deportivo de Cruz Azul, porque dijo que había engañado a la directiva de Pachuca. La realidad aquí es que pues Miguel Herrera solamente repitió lo que Armando Martínez, presidente de Pachuca, dijo en su momento, ¿no? O sea, no es ningún secreto a voces. El propio Armando Martínez dijo que Iván Alonso había salido mal y que no había, se había comportado conforme a los valores de la institución. Pero bueno, dicho esto, el 15 de diciembre pasó el tiempo. Y ayer se enfrentaron Cruz Azul contra Xolos, equipo al cual dirige Miguel Herrera. Y al final del partido, después de las conferencias de prensa, Iván Alonso fue y buscó a Miguel Herrera. Y vamos a escuchar un poco de lo que pasó, de los dimes y diretes entre Miguel Herrera y el director deportivo de Cruz Azul.
¿Qué sucedió, señor?
¿Qué cosa? Así como pleito en una vecindad cuando antes de ser ministra, algo así pasó, ¿no?
Le dijo enano al Piojo, eso yo creo que fue lo que más lo calentó, ¿eh? Le dijo enano y todavía se siguió. Pero bueno, al final de todo esto, querido Enrique, la Federación Mexicana de Fútbol ya está revisando el tema, porque obviamente pues no es normal que el director deportivo de un equipo y el técnico de otro equipo se agarren a palabras así, ¿no? Se hagan de palabras como si estuvieran en un mercado, ¿no? La verdad. Sí. Y pues...
Pero bueno, pues en la cancha fue mejor el Cruz Azul. Aunque se salvó de unas cuantas, ¿eh?
Tú estás feliz con el Cruz Azul, ¿eh? Bueno, pudo haber ganado 3-0, ¿eh? Pudo haber ganado 3-0.
Siempre en estas rachitas que agarra hay que estar felices porque lo demás es amargura.
No, claro, tú aférrate a la esperanza y a la alegría, ¿no?
Sí, no como varios americanistas que veo ahorita por aquí cerca, que están muy felices desde hace mucho tiempo, hasta insoportables.
Sí. Pues un poquito de constancia, ¿no? Es lo que te dicen.
Pues tú lo has de compartir también, ¿verdad?
Pues bueno, oye, la alegría, el equipo que juega bien al fútbol, que es triunfador,
está muy bien, su director deportivo
no le grita al técnico de otro equipo.
Oye, que no, qué pena con Godínez. Sí. En fin, pero hubo más partidos y hay más partidos de este fútbol que nunca acaba, ¿no?
Ayer ganó el Cruz Azul 1-0, Mazatlán y León empataron 2-2, Santos goleó 3-0 a Puebla, Chivas ganó también, los de Chivas están como tú, ¿eh? Por fin ganaron, mucha fiesta con
Chicharito. Y eso que todavía no juega el Chicharito.
Ganaron las Chivas 3-2 a Toluca, y en estos momentos hay un partidazo que estamos transmitiendo en W Deportes y también en Claro Sports, Pachuca y Atlas, minuto 30 y ya van 2-2. O sea, para feria de goles en Pachuca.
No, pues así han de estar las defensas, ¿no?
No, sí. Muy bien las delanteras, pero también las defensas, autocrítica, ¿no?
Pues sí.
Y a las 9 de la noche, Pumas contra Necaxa, partido que también tenemos en W Deportes, para que lo sintonicen y con eso se cierra la jornada doble, jornada 4 del fútbol mexicano. Esperemos que nadie se pelee con nadie al final de los partidos.
Ojalá, ojalá, Nico. Te mando un abrazo y gracias, como siempre.
Igualmente, Enrique, saludos.
Un abrazo, Nicolás Romay, periodista deportivo, titular de Claro Sports en W, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en estas frecuencias. Son las 7:35.
Conexión Global.
El domingo hay elecciones en Ecuador, otro país a analizar sobre el liderazgo de su presidente Nayib Bukele. ¿De dónde viene? ¿Cómo creció? De origen árabe, de una familia acaudalada, ¿cómo es que llegó a hacerse presidente de El Salvador? ¿Y cómo es que tiene el nivel de aprobación que tiene? ¿Y cómo es que, aunque la constitución de El Salvador prohíbe la reelección, va a aparecer de nuevo en la boleta siendo presidente para reelegirse el próximo domingo? Bueno, salió un podcast maravilloso de Radio Ambulante, de Central de Radio Ambulante, de Lilo, que también es parte de Radio Ambulante, que explica de cabo a rabo quién es Nayib Bukele. Y está el periodista Eliezer Budasov en la línea telefónica, que es productor de este de esta joya. ¿Cómo estás, Eliezer?
Enrique, ¿cómo estás? Encantado de hablar contigo.
Igualmente, y mira que soy fan del Hilo desde hace, desde que nació, básicamente, y que nos conocimos antes de que, cuando estabas en el New York Times. Eliezer, ¿cómo definirías, después de este trabajo de investigación, donde hablan hasta maestros de la primaria de Bukele, hasta políticos, analistas, quién es Bukele?
Es complicado definirlo de una manera breve, ¿no? Pero yo te diría que Bukele es, mira, lo describimos así en el podcast y creo que es bastante preciso, es el modelo más exitoso, el modelo ejemplar de una corriente de dirigentes políticos que en toda la región, en toda América Latina, están cambiando las reglas de juego de la democracia. Para pensarlo en términos globales, creo que esto es una descripción bastante precisa, ¿no?
Sí, totalmente. Podría decirse que fue un yuppie que se empezó a interesar en la política, iba por una alcaldía y luego llegó a la presidencia y ha ejecutado una manera de ser bastante informal, pero bastante ruda, digamos, por ejemplo, con el asunto de las pandillas, lo cual le ha beneficiado en su popularidad. No quiero decir que en la garantía de los derechos humanos en Ecuador, pero digo en El Salvador, pero sí en su popularidad, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que entender, digamos, el contexto. Nosotros un poco por eso que te decía recién, fue que hace un año aproximadamente empezamos a trabajar en esta serie. A nosotros nos parece que, en Radio Ambulante Estudios, nos parece que la precariedad de la democracia en todo el continente, en toda América, tienes casos en Europa también, pero digamos es una de las noticias más importantes, más trascendentes en este momento en la región, ¿no? Y por eso decimos, bueno, ¿quién es el modelo, digamos, que ha llevado esto a cabo de la manera más acabada, digamos? ¿Quién representa de algún modo aquel tipo de gobierno que vemos que están mutando, en el que están mutando muchas democracias? Y ese es básicamente, digamos, Nayib Bukele, que lo que logró hacer, un poco lo que tú dices, ¿no? Desarticular, digamos, el Estado de Derecho, la división de poderes, manteniendo formalidades, ¿no? Sin perder un ápice de apoyo popular, de hecho, haciendo crecer su apoyo popular. Y nosotros empezamos básicamente a preguntarle, además de viajar a El Salvador, a hacer viajes en terreno, a preguntarle a mucha gente, expertos, actores políticos del país, antiguos colaboradores, gente que lo conoce de la infancia, como tú dices, acerca de él para reconstruir el camino que hizo para construir su poder, ¿no? Y lo que mucha gente no sabe es que Bukele, básicamente, su trasfondo de formación, él no tiene estudios universitarios, cursó un par de años derecho, pero dejó, él es publicista. O sea, él a los 18 años, al salir del colegio secundario, fue nombrado por su padre como presidente de la agencia de publicidad familiar. La agencia de publicidad familiar se encargó durante una década aproximadamente de hacer las campañas de publicidad del FMLN, que es el partido tradicional de izquierda de su país. Y él saltó a los 30 años de la agencia de publicidad a ser alcalde de un pueblo muy pequeño en las afueras de San Salvador, de la capital del país, de unos 8.000 habitantes. Y ese pueblo se convirtió en como su laboratorio, donde experimentó muchas de sus estrategias de comunicación y de desarrollo, aquello que lo iba a convertir a él, digamos, como en su perfil político. Su marketing político se empezó a llevar a cabo en ese pueblo, digamos, ¿no? Por eso mucha gente, cuando fue presidente, digamos, hace 5 años, cuando fue elegido presidente, decía, un outsider. No era un outsider, él ya tenía una década construyendo poder dentro del país.
Oye, interesantísima esta historia. ¿Y cuál es tu pronóstico? Digamos, ¿cómo palpaste este termómetro social de personajes públicos, políticos, analistas en El Salvador? Pues va a arrasar, sí, dicen algunos, con más del 80% de la votación.
Sí, sin lugar a dudas, digamos, ¿no? O sea, digamos, no hay ningún tipo de estudio que diga que no tiene posibilidades de arrasar en las elecciones, que como tú bien decías al principio, ¿no? La constitución salvadoreña justamente para tratar de evitar, digamos, a gente que quiera perpetuarse en el poder, tiene 6 artículos que prohíben la reelección, ¿no? Ellos han encontrado una forma, digamos, como de disfrazar esto, que al final es una reelección a partir de la interpretación de un artículo. Básicamente es, digamos, violar la Constitución, su presentación a elecciones, y en las cifras que hay, bueno, se le da, digamos, como un 70% de intención de voto. En otra universidad que hizo un simulacro de voto, le daba un 82%, digamos, de victoria en el simulacro. Digamos que no hay otra situación posible, ¿no? También hay que decir que a pesar de todo esto, de controlar todos los poderes del Estado, de mantener el país hace 2 años bajo un Estado policial que suspende garantías de los ciudadanos, él también hizo determinadas reformas para acrecentar aún más su poder, ¿no? O sea, con la Asamblea, que es mayoría oficialista de él, hicieron una redistribución de la división geográfica del país, de los representantes. Hizo también un operativo para estimular mucho. Tú sabes que El Salvador tiene una gran diáspora de millones de salvadoreños viviendo afuera del país, principalmente en Estados Unidos. Hizo también un operativo para que pudieran, para facilitarles mucho el voto a los extranjeros. Hizo mucha campaña afuera, que bueno, que está, digamos, como tenida, empañada por la sospecha, porque no hay un proceso, digamos, de transparencia, de verificación de cómo se ejecutan esos votos y todo eso, ¿no? Pero todos los análisis, no vas a encontrar a nadie que te diga, hay posibilidades de que no gane las elecciones. No.
Va a arrasar. Es una joya de producción periodística, audiovisual, auditiva más bien, que es un podcast, Bukele, el señor de los sueños. Excelente trabajo. Felicidades a toda la banda de Central y de Radio Ambulante y del Hilo, querido Eliezer.
Enrique, muchísimas gracias por escuchar, muchas gracias por el interés.
Un abrazo y estamos platicando después de la elección.
Un abrazo grande.
Eliezer Budazov es periodista, es productor en Radio Ambulante. Son las 7:43.
Síguenos en todas las redes. @ Así las cosas WPM. Actualizaciones, entrevistas y sorpresas para ti. @ Así las cosas WPM.
Oiga, ¿qué cree? Que una jueza federal en materia administrativa ordenó la suspensión inmediata de las corridas de toros en la Ciudad de México después de lo que pasó el domingo, que los taurinos llenaron la plaza para festejar el regreso, que sería pues ya esta semana que viene, que es el aniversario de la Plaza México, que afuera hubo por lo menos un medio millar de ciudadanos, de activistas protestando por esta que dicen no es cultura sino tortura. Pues hoy la jueza dice no. Impulsada por un diputado, por cierto, de la Ciudad de México, ¿no?, que la presentaron, que era del PRD y ahora es afín a la campaña de Claudia Sheinbaum, Jorge Gaviño, exdirector del Metro, por cierto, en tiempos de Mancera y la línea 12 cuando se construyó. Pero bueno, pues esa es la decisión que ha tomado hoy una jueza federal en materia administrativa. Y en la línea telefónica está Mario Zulaika, director de la Plaza México. Matador, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio y un saludo a todo tu auditorio.
¿Es una derrota para el mundo taurino en la Ciudad de México?
No, en realidad más bien nos resulta increíble que la jueza Sandra de Jesús Zúñiga pase por alto lo dispuesto por la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que revocó el pasado 6 de diciembre una suspensión definitiva que teníamos desde mayo del 2022, al estimar que su concesión no se cumplieron con, y además de estimar que en su concesión no se cumplieron los requisitos mínimos que prevalece la ley de amparo.
Ustedes ya presentaron un recurso que se tendría que resolver en 48 horas porque, digamos, vamos a decirlo así, tienen la mano en la puerta. El festejo es la semana que entra, el 5 de febrero, ¿no?
Así es, tenemos 2 eventos, uno el domingo y otro el lunes. Uh-huh. Pero previo a esto, nosotros siendo una empresa formal y responsable, a partir de esta resolución de la Suprema Corte el pasado 6 de diciembre, obtuvimos las autorizaciones necesarias y correctas de todas las autoridades que se tienen que atender en materia de la regulación de los eventos públicos masivos, sean taurinos o no taurinos. Tenemos la autorización de estos 9 eventos que anunciamos. Entonces, en realidad, creemos que es una irregularidad el que se haya admitido este amparo, el que se haya procesado una orden de suspensión provisional, porque lo mencionas muy bien, en el que en el transcurso de estas 48 horas creemos que nuestros argumentos y nuestros fundamentos van a revocar esta suspensión.
Bueno, ¿qué va a pasar? ¿En dos días se tendría que resolver esto el viernes, sábado?
El día viernes. Es por eso yo que quisiera aprovechar para que todos los aficionados o todo el público en general que adquirió sus boletos tengan paciencia, tengan un poco de tolerancia en lo que se resuelve esta situación, que creemos que es un atropello, que es una decisión unilateral y que obviamente, como lo mencioné, está pasando por alto una decisión que ya fue tomada por la más alta instancia del Poder Judicial del país de México.
¿Qué opinas, Mario, de esta propuesta del presidente López Obrador de hacer una consulta pública para determinar si sí o no a las corridas de toro en México?
Bueno, nosotros hemos sido siempre muy respetuosos de todos los procesos judiciales y de todos los procesos o lineamientos que nos ha dictado cualquier autoridad. En este caso, estamos convencidos por la respuesta del público que hubo el pasado domingo, en donde asistieron más de 40,000 personas dentro del inmueble, que la tauromaquia tiene una manifestación de tradición, de cultura más viva que nunca y que tradicionalmente dentro de estos 500 años que lleva celebrándose, podemos casi asegurar que va a durar otros 500 años porque de eso estamos convencidos que vamos a agotar todos los recursos de manera contundente y firme en materia legal, recursos humanos y en materia de tiempo y todo lo que sea necesario para prevalecer esta fiesta taurina y la tauromaquia.
Bueno, gracias Mario por estos minutos y estaremos siguiendo el caso.
Muchas gracias.
Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Soy Enrique Hernández Alcázar. Muy buenas noches.
Así las cosas.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.